Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estaba pensando que todavía no te he preguntado por el fichaje de Mbappé, justo a ti. Claro, es que de fútbol internacional es el futbolista por el que menos casi te podemos preguntar, porque como lo hemos visto todos tanto, sí. O sea, es...
Sí, sí, bueno, a mí me parece que... Me parece ser el mejor jugador del mundo, sinceramente. Lo que pasa es que en este momento seguramente Vinicius está en mejor forma, ha hecho mejor temporada Vinicius, por sí. Ejemplo, por poner un ejemplo. Pero creo que en cuanto a las condiciones, es el mejor jugador del mundo para mí, Mbappé. O sea, Real Madrid, yo decía el otro día, y creo que no exagero, que el Madrid, para este Balón de Oro próximo, que se entregará dentro de unos meses, si todo es normal, puede tener dos o hasta tres jugadores en el podium. Puede copar el podium. Vinicius creo que tiene que estar.
Sí.
Bellingham puede estar perfectamente y veremos si Toni Kroos también. Y además ha fichado al mejor jugador del mundo, que en mi opinión, en cuanto a registros, todo lo que tiene, o sea, en distintos registros futbolísticos, es un jugador que es potente, que tiene gol, tiene regate, frena y acelera otra vez, es un espectáculo de jugador. Y además, yo creo que se va a entender bien con Vinicius, porque al final, aunque él seguramente arrancando desde el costado izquierdo pueda ser todavía mejor, pero jugando de nueve el otro día, por ejemplo, el último partido que ha jugado con el PSG, jugó como delantero centro en la final de la Copa de Francia. Jugaron Dembélé en la derecha, Barcola por la izquierda y él de nueve. Esa posición la puede adaptar bastante bien Ancelotti para él.
¿Crees que es donde va a jugar en el Madrid? ¿Ahí?
Yo creo que sí, porque la otra posibilidad, que es que juegue en la izquierda y Vinicius de 9, es que creo que, digamos, Vinicius empeoraría en esa posición y no tiene sentido empeorar a Vinicius cuando Vinicius está como está, en el costado izquierdo, con libertad para ir hacia adentro. Así que yo creo que jugarán en partidos más comprometidos, un 4-4-2 más claro, yo creo que Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham, y luego ellos dos arriba, Vinicius y Mbappé, y en muchos partidos veremos un 4-3-3, quizá cayendo del equipo Camavinga o Tchouaméni y metiendo a Bellingham más de interior y entrando, por ejemplo, Rodrigo o Brahim algún día, sí. O Arda Güler si sigue en el Madrid, si no le ceden. Pero vamos, yo creo que él va a jugar más centrado, más de nueve.
Supongo que cuando llegue, crees que estamos ante la mejor delantera del mundo en este momento, ¿no?
Sí, en cuanto a delantera, sí, sin ninguna duda. Por supuesto que Vinicius, Mbappé, creo que no es nada, es la mejor delantera del mundo. La única duda que puedo tener con el Madrid es a qué va a jugar sin Kroos, porque el Madrid se marcha a Toni Kroos y tiene que jugar a otra cosa. Es evidente que tiene que jugar a otra cosa, porque no hay un jugador que pueda suplirle, porque Modric, aparte que es un jugador distinto, juega por delante, pero ya no va a jugar mucho. Así que en ese jugar a otra cosa vamos a ver si el Madrid acaba jugando algo distinto, algo peor, pero desde luego en cuanto a potencial ofensivo es un equipo incomparable ahora mismo.
¿Qué delantera te parece más potente? ¿La BBC, la histórica BBC del Madrid, o la que formarían Vinicius, Mbappé y Rodrigo? Aunque bueno, a lo mejor es Vinicius, Mbappé, Bellingham. Es que no
sí,
lo sé.
Sí, podría jugar Bellingham por detrás, pero bueno, no deja de ser un centrocampista ofensivo y no un delantero. Es que claro, la BBC es difícil. Es que Cristiano Ronaldo es incomparable. O sea, Cristiano Ronaldo es mejor que Mbappé, para empezar. Yo creo que el mejor Cristiano es mejor que el mejor Mbappé de momento. Lo que pasa es que Mbappé puede tener más. Así que podría quedarme con la BBC, pero con un margen muy corto, teniendo en cuenta que la BBC eran tres y aquí van a ser dos más Bellingham, que uno es delantero. Pero bueno, vamos a ver.
Vale. ¿Quién crees que va a ser el principal damnificado de todo esto?
Rodrigo. Sin duda, Rodrigo. Vale. En principio Rodrigo, que en los partidos... Rodrigo ha sido titular este año en el Madrid, ¿eh? Y no lo va a ser en los partidos importantes. Luego habrá muchos partidos en los que acabe entrando, pero digamos en una final de Champions, en un partido contra el Barça, un partido de semifinal de Champions, los partidos verdaderamente gordos de la temporada, yo creo que Rodrigo quedará fuera y veremos un 4-4-2.
Bueno, vamos a mirar ya a la Eurocopa, que parece que no, pero la tenemos ahí al lado. O sea, la semana que viene ya estamos en faena con la Eurocopa. Y quieres hablar hoy, en tu mundo, Maldini, de algunos jugadores poco conocidos para el gran público, poco mainstream, pero sí, que tú crees que van a destacar en esta Eurocopa.
Sí, porque si te parece, la semana que viene podemos ya, con la Eurocopa prácticamente encima, hablar de los favoritos,
sí,
de lo que puede hacer España, de lo que puede hacer Alemania, tal. Pero yo creo que hay una serie de jugadores, un torneo como este, no son todos muy jóvenes, hay de todo, ¿eh? Pero un torneo como este, al final ponen el escaparate a futbolistas menos conocidos que pueden dar un salto a un equipo todavía superior. Y luego, si quieres, podemos hacer hasta un 11 de estos. He sacado bastante, voy a ir un poco rápido porque he sacado como 20 jugadores, he visto a todos los equipos ya. De portero me quedo con Trubin, el portero ucraniano, que yo creo que le puede pelear el puesto al mismísimo Lunin, la verdad. Tiene 22 años, está en el Benfica, yo le recuerdo algunos partidos espectaculares con el Dinamo de Kiev, y Trubin me parece un portero de mucho nivel. Luego, por ejemplo, defensores, Konoplia, chico bastante joven, de 24 años, del Shakhtar, lateral derecho, también me parece muy interesante. Ojo a estos centrales, te voy a decir tres. Uno es Krejčel, del Sparta de Praga, 25 años. Cuando veamos a la República Checa, es un futbolista que suele jugar o de central o de mediocentro. Las dos posiciones, dependiendo de si la República Checa va a jugar con defensa de 3 o con defensa de 4, me parece muy interesante y creo que saldrá pronto del fútbol checo. Bardachi, un central, este es un poco mayor, 29 años, del Galatasaray, un central zurdo. Hace poco le ganó Turquía a Alemania en Berlín, en un partido, aún no había vuelto Toni Kroos, y ese partido a mí me parece que estuvo excelente, jugando en corto y jugando en largo, por ejemplo, también. Es un futbolista que me parece que tiene mucho nivel. Y luego Zabarni, que ya está en la Premier, en el Bournemouth, de Iraola, el central ucraniano, que también puede ser un jugador que pueda sorprender bastante. Luego, de lateral izquierdo, he pensado en Muene, el austriaco. Ojo a Austria, que puede ser la gran sorpresa de la Eurocopa. No digo a ganarla, pero es un equipo con Ragnik que juega, yo creo que por encima de lo que la gente puede imaginar a la selección austriaca. Así que Muene, que está jugando en el Maid, me parece un lateral para destacar. Luego, te voy a hablar de varios centrocampistas. Uno es Cherin, el esloveno del Panathinaikos, 22 años. Mediocentro. Otro es Bratsko, mediocentro. Este sí que es seguro que sale pronto del fútbol ucraniano, porque los últimos partidos oficiales, cuando Ucrania ganó el playoff, los dos partidos fue titular y jugó muy bien, del Dinamo de Kiev. Bratsko. Onana, este más conocido, está en el Everton, 22 años, uno de los jugadores clave de Bélgica, con menos nombre que otros, pero muy interesante. Dos más, por ejemplo, Seibald, el austriaco del Leipzig. Como finalmente se ha lesionado Slager, en Austria el centrocampista no va a estar, yo creo que va a ser un jugador clave junto con Savic en el mediocampo de Austria. O Ramadani, el mediocentro del Leche, el albanés. Albania tiene un par de jugadores, Ramadani es más mayor, tiene 28 años, pero por ejemplo Aslani, que está en el Inter, pero que ha jugado muy poquito, yo creo que merece, llegó del Empoli y merece, seguramente, va a ser titular indiscutible con Albania, seguro, rival de España.
Perdona, además, pero ¿Albania nos puede hacer daño a nosotros?
Hombre, yo creo que es difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil. España tiene mejor equipo, pero tiene dos o tres jugadores. Te voy a hablar de tres, ¿eh? Uno es Ramadani. Bueno. Ellos juegan con doble pivote, Ramadani y Aslani. Los dos están en la Serie italiana y son jugadores de bastante nivel. Piotrowski, el polaco, que está jugando en Bulgaria. También es un jugador que yo creo que en Polonia puede dar bastante de sí y seguramente merece salir del fútbol búlgaro. Mann, un extremo rumano, banda derecha, muy hábil. Vamos a ver si junta a Jordanescu, a Mann y a Hagi, que pueden hacer bastante daño. Hagi quizá por dentro, Mann por la banda derecha. En la banda izquierda, Halasnik, el extremo eslovaco del Sparta de Praga, muy rápido. Yo esta temporada, por ejemplo, jugó contra el Betis, el Sparta de Praga. Ese partido lo comenté en la tele y me gustó mucho. Halasnik hizo mucho daño y yo creo que va a ser un hombre importante. Te hablo de dos georgianos, porque en Georgia todo el mundo puede hablarte de Mamardashvili y de Baraskelia. Bueno, pues ojo a Mikautadze, del Metz, 23 años, media punta. Vamos a ver si hace la Eurocopa, que yo espero, porque en Francia ha hecho partidos espectaculares en el Metz. Y luego Chakvetadze, un centrocampista que está en el Watford, en la segunda división inglesa. Interior bastante hábil, también un jugador que puede destacar. Son jugadores todos estos que en la Eurocopa pueden dar un saltito, ¿no? A ser un jugadores más importantes. Y luego sí, me quedo con Asani, el zurdo de Albania, que juega en la banda derecha. Ojo al disparo que tiene. Desde el costado derecho ha hecho tres o cuatro golazos recientemente, buscando ese perfil hacia adentro para pegarle con la izquierda. Y luego me quedo con dos delanteros un poco más conocidos: Yildiz, el delantero turco que está en la Juventus, que ha jugado ya bastante este año, y Benjamin Sesko, este es un jugador fantástico, el esloveno del Leipzig. Ya lo hemos visto en el Leipzig también, pero bueno, son jugadores todos que yo creo
Maldini,
que
conozco uno.
¿Conoces uno? Uno solo? Le he dicho a Isaac, que le he mandado el guión antes para que te lo pasara. ¿Cuántos conoces? Solo conoces uno.
Konoplia. Pues mira, Konoplia. Es el único que más o menos he visto. O sea,
hombre, Sesko es un jugador. Pero bueno, se trata de que cuando pase la Eurocopa, dentro de 6 meses...
Sí, claro, no, sí, a mí me gusta.
Mires la lista y ya, coño, pues hay 5 o 6 que ya me suenan más.
A ver, Sesko también, salto, ¿no? Sí, Sesko me suena del Leipzig. Jugó contra el Madrid, efectivamente.
Sí, jugó contra el Madrid. Pero vamos, pues se trata de eso, ¿no? De que yo estoy convencido que todos estos jugadores, en mayor o menor medida, van a dar un salto después de la Eurocopa, van a decir. Hombre,
voy a guardar los papeles, los tengo aquí, ¿eh?
Guárdalo.
Lo voy a guardar y cuando vea los partidos voy a darme cuenta a ver si es verdad.
Sí.
Joder.
Y si quieres te digo un once muy rápido.
Venga.
Pondría Trubin, el
¿cómo lo llamamos? El 11 de los outsiders.
Sí, 11 de outsiders, de jugadores que a lo mejor no suenan demasiado al gran público, pero que después de la Copa deberían sonar más, ¿no? Trubin, con Oplia, Krejčí, Bardachi y Muene. Onana, Bratsko, doble pivote, con Halasnik en la izquierda, con Chakvetadze por dentro, Mikautadze en la derecha y Ildiz, el de la Juventus, de delantero centro, que puede jugar por la izquierda o delantero centro.
Vale. Oye, de amistosos, si es que se puede decir muy poco. Porque sí, para empezar, hay algunos jugadores que todavía ni juegan de los equipos titulares. Algunos ni se han incorporado a las concentraciones. Sí, tú fíjate, mañana España juega contra Andorra y no están los jugadores del Madrid,
claro,
por ejemplo.
Son partidos, claro. Yo les suelo echar un ojo, no a todos, algunos lo veo enteros, otros no tanto, porque es verdad que hacen pruebas, pero vamos, son además el ritmo bastante flojo. Por ejemplo, ayer Croacia ganó a Macedonia 3-0 en un partido muy cómodo. Fue titular Baturina, del que no te he hablado, por cierto, pero es un jugador muy interesante, Baturina.
Calma,
del Dinamo Zagreb.
Lo apunto aquí, Baturina.
Apúntalo, venga. Baturina, del Dinamo Zagreb.
¿Con B o con V?
Con B, con vale. B de Barcelona. Estuve viendo completo el Alemania 0, Ucrania 0. Alemania saca un equipo bastante titular, pero claro, sin Toni Kroos y sin Rüdiger.
Claro.
Entonces al final, bueno, pues Ucrania aguantó bien el 0-0. Pero bueno, siempre son partidos que pueden ser interesantes, pero bueno, teniendo en cuenta, hablamos de lo que estamos hablando, de jugadores que no meten la pierna, partidos de ritmo lento, nadie va a arriesgar, muchos cambios en la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Vas a intentar ver todos los partidos?
Sí, sí, de la Eurocopa todos.
Todos.
Y de la Copa América todos también, sí, porque además no coincide las horas, voy a intentar ver todos, yo creo que voy a poder ver todos. La Copa América voy a comentar muchos en Movistar y en COPE voy a comentar prácticamente, ya hemos hecho el calendario con Evia de la primera fase, prácticamente uno todos los días.
Uno todos los días.
Yo creo que hay algún día que no, pero el 90% de los días de la primera fase, un partido sí, y luego a partir de octavos, pues casi un partido al día, seguro.
¿Ha llegado tu parque de bolas? Esto es estar,
ha llegado mi parque
realmente
de bolas.
Estar como un patito, lo que tú como conoces un patito, como un patito.
Como un patito, porque ya sabes que a mí la Eurocopa y la Copa América...
Te ponen.
Me ponen mucho y además tenemos la suerte de que no coinciden, porque la Copa América, la verdad que son un poco tarde, los partidos son a las 12 y 2 de la mañana, los vamos a ver en Movistar, y la Eurocopa son horarios distintos, así que se puede ver todo. Yo voy a intentar ver todo, quizá me pueda perder alguno algún día, pero, hombre, la última jornada de fase de grupos coinciden, dos a la vez. Entonces, de los dos que coinciden, a lo mejor el otro, pues a lo mejor no lo veo en directo, no voy a poder, y luego ya igual ya no lo veo, pero vamos, el
90%. En la Eurocopa de 2008, Maldini iba todos los días a un partido distinto, de ciudad en ciudad. Era impresionante, o sea, cómo el tío se cogía un coche después de los partidos o por la mañana, a las 5 de la mañana, un avión, pero estaba cada día en uno de los partidos estrella de la Eurocopa 2008.
Sí, nunca sí. Era un día Austria, un día Suiza. O sea, cambié de país todos los días.
Sí, sí, impresionante
aquello. Sí.
Y no era el mundo de 2024, ¿eh? O sea, no había ni las comunicaciones ni tal.
No,
era...
y en Sudáfrica, Juanma, en 2010,
sí.
También todos los días, bueno, acuérdate, teníamos que coger aviones todos los días porque las distancias eran muy grandes y ya no solo hacía un partido al día, sino que intentaba llegar para ver por la tele los demás partidos. Algunos me perdí porque me lo llevo volando, pero me vi casi todos. Sí.
Maldini, pues nosotros disfrutaremos escuchándote aquí en
muy bien.
Tiempo de Juego y en el partidazo. Un
muy
placer,
bien.
Un abrazo. Gracias,
chao,
hasta luego, Julio.